No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el...
¡contrato!
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del...
¡alquiler!
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado. Comfort in small things, what she considers the wrong things, and you find comfort in hellos, not goodbyes, not goodbyes.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Viendo que un histórico se ha ido a segunda, el Real Club Deportivo Español de Barcelona, has decidido que busquemos un jugador del Español.
Sí, un jugador de los importantes en la historia del Español, que te dije ayer que debutó en primera con 19 años. Y por una pista que a lo mejor era despista, no debutó con el Español con 19 años, debutó en primera división con 19 años, porque la pista de hoy es que al Español llegó con 26 y fue protagonista de una de las finales de Copa ganadas por el Español.
Fue protagonista de una de las finales de Copa ganadas por el Español.
Exactamente.
¿Que tiene cuántas copas?
Pues me hace dudar, yo creo que son 4 o 5, pero recientes son 2.
Que te haga dudar ya me satisface.
Sí, es que de las antiguas no sé si tiene 3 más. Pero vamos, recientes son del año 2000 y año 2006.
Esta es moderna, el jugador que la ganó es moderna.
Sí, ¿no? Es o del 2000 o del 2006.
Yo creo que sé quién es. Bueno, un abrazo, Pedro, hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre esto que contábamos ayer, la duda que tiene Benzema de seguir o no en el Real Madrid.
Yo veo más un año de transición con Rodrigo de 9. ¿No?
Pero necesita reforzar, Juan.
Sí, no, sí, reforzar sí, pero...
O sea, Rodrigo es que... José Lu, por ejemplo, dices tú.
Por ejemplo.
Es muy pobre,
Yo creo que es...
Para una temporada
para
completa
una temporada entera, es muy pobre.
Me parece poco realista. O sea, si se va Benzema...
Por nombre...
Rodrigo es muy bueno y puede
rendir ahí. Es buenísimo.
Sí, pero
hemos visto equipos que han jugado con falso 9 muchas veces. Pero ¿puede jugar el Madrid con un falso 9?
Pero está por probar Rodrigo en esa posición. Parece que funciona, pero una temporada entera, cuidado.
Yo creo que por nombre no, pero para mí sería un mazazo para el Madrid superior al día que se marchó Cristiano.
Estamos hablando de sustituir a Benzema.
Sí, claro.
Si se va Benzema no hay nadie.
No, pero la pregunta es, ¿echas el resto ahora o esperas un año y fichas a...?
¿Echas el resto por quién?
Claro, por eso te digo.
Es imposible.
La gente dirá, oye, pues a lo mejor que guardas la pasta un año, a lo mejor, claro, y si te lo gastas en Harry Kane, no lo tienes para Mbappé dentro de un año.
Por eso te cambia la hoja de ruta.
Claro.
Está el
Moro. Fernando Morientes, Moro, muy buenas.
Muy buenas.
¿Nos estás escuchando el tema del 9?
Sí, estoy alucinando. Desde que me habéis llamado no sabía nada, he estado un poquito haciendo mis cositas. Y me he enterado de esto, me llama mucho la atención. Yo creo que en el Madrid él tiene el derecho a decidir, se ha ganado el derecho a decidir. Tiene cosas a favor y cosas en contra. Tiene 35 años. Creo que está en la edad perfecta de tomar esa decisión. Ni antes ni después. Y sobre todo porque también le haría un pequeño favor al Madrid si tomase la decisión de marchar. Hemos estado diciendo que Benzema no era delantero centro, que es más número 10, pero que hace de 9 y de 10. Pero lo que sí es verdad que él ha asumido las responsabilidades en el último tiempo de ser el jugador que provoca las jugadas, o sea, tiene que salir del área de influencia del número 9, además él no se siente tan cómodo en esa posición de número 9 rodeado de centrales, sino que sale y provoca fútbol. A mí, Fernando Morientes, posición de delantero centro, lo veo ocupada por un número 9 como Harry.
Morientes, un sabio, anoche en el partidazo hablando del 9, el que ha sido 9 del Real Madrid. Bueno, la pregunta en @deportescope, pregunta por Benzema, Asenjo.
Eso es, Corro, por el francés preguntamos y por sus supuestas dudas de seguir o no en el Real Madrid. La pregunta a nuestros oyentes es si qué quieres que haga Benzema, que se vaya o que se quede. Estamos camino de 1.400 votos y de momento el 68% prefiere que Benzema se vaya.
Atención a esa respuesta. Mucha gente dice que se vaya Benzema. Lo hablamos en el 106.3.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
you
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Susana se matriculó en un grado medio de formación profesional hace 15 años. Aprobó varias asignaturas, pero se casó y tuvo hijos siendo muy joven. Así que dejó de lado sus estudios y se puso a trabajar. Ahora sus niños son ya más mayores y ella ha visto que era su momento. El momento de volver a coger los libros.
Para mí, a nivel personal, es lo mejor que me ha pasado. De hecho, yo hice el grado medio porque yo, bueno, venía de, no había estudiado en su día, dejé de estudiar y yo me dedicaba a otra cosa completamente diferente. Por motivos personales, dejé ese trabajo y empecé como a buscarme la vida. Y dije, venga, pues ¿por qué no termino el grado medio? Tengo unos estudios.
Terminó la FP, pero quería más. Y ahora, con 45 años, puede decir que es universitaria. Está estudiando la carrera de Contabilidad y Finanzas. Y hay más. Con sus estudios ha conseguido cambiar de trabajo. Antes era teleoperadora y ahora ha empezado a trabajar en una asesoría que casualmente es de una de sus compañeras del Instituto Josefina Aldecoa de Alcorcón, en Madrid, donde estudió FP.
Yo empecé a estudiar cuando tenía 38 años. Y yo ahora, sobre todo estudiando la carrera, me doy cuenta que yo me alegro de estudiarla ahora trabajando. ¿Por qué? Porque todo lo que aprendo, sé de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque en mi trabajo lo veo. Entonces hay cosas que no conozco, otras que me suenan, tal. Pero ahora lo estoy viendo en la carrera y lo entiendo mucho mejor. Entonces tú lo aplicas mejor a tu trabajo.
Volver a estudiar cuando se está trabajando no es sencillo, pero tanto Susana como sus compañeros lo hacen con esfuerzo y con tesón, además. Es algo que enorgullece a Alfonso, el coordinador del grado, que es además profesor.
No puedes ni imaginar el esfuerzo que hacen estas personas, que bueno, hacen un esfuerzo, vamos, que a mí me costaría hacerlo, ¿eh? Y la dedicación que ponen y los resultados, los exámenes son, vamos, el índice de aprobados es, yo qué sé, 90%. Es increíble, o sea, no se puede tener mejores alumnos, te lo digo así.
Josefina Aldecoa puso en marcha la FP a distancia hace más de 20 años. El perfil de alumno suele ser el de una persona que tiene más de 35 años, que trabaja y que además tiene familia. Y como, bueno, pues es complicado cuando tienes todo esto, trabajo, familia, encontrar un hueco libre, pues tienen solo una hora de cada asignatura a la semana. Pueden ir a clase de manera presencial o conectarse desde sus casas por ordenador.
A ver, a todos los que estáis aquí, que son pocos los que estáis en casa, que tenéis más. Bueno, ¿qué tal estamos?
Bueno, pues así precisamente empieza una de sus clases telemáticas. Este curso se han matriculado algo más de 300 alumnos, pero no todos lo pueden acabar. De hecho, el año pasado solo se graduaron unos 60, aunque algunos, después de haberlo dejado, consiguen volver. Es desde luego admirable el tesón de todos estos alumnos. Tienen, como te decía, más de 30, 35 años y deciden estudiar de nuevo para crecer en su vida laboral. Algo que empieza a hacerse realidad incluso antes de acabar el módulo.
Muchos se ponen a trabajar antes de terminar el ciclo, porque a nosotros también nos llaman empresas para pedirnos trabajadores y mandamos a nuestros estudiantes y ya digo que hay gente que antes de terminar ya están trabajando. Otras personas terminan, se ponen a trabajar, incluso a veces mandamos a nuestros estudiantes a empresas que son de antiguos estudiantes, ¿no?
Bueno, pues ahora mismo tienen los exámenes, a finales de junio llega su graduación, donde, por cierto, actúa un grupo de música que han montado profesores y alumnos y que suena así. Como nos contaba Susana, gracias a que volví a estudiar ha conseguido encontrar un trabajo mejor. Un ejemplo de que nunca es tarde para tomar buenas decisiones.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. It's coming home. It's coming home. It's coming home.
Esta próxima noche te garantizo que muchos sevillistas no van a pegar ojo. Noche en blanco por los nervios, por la emoción y porque mañana miércoles 31 de mayo el Sevilla se juega ante la Roma en el estadio Puskás Arena de Budapest en Hungría, la final de la Europa League. Hay sevillistas que ya han viajado hasta la capital de Hungría, muchos están ya en Budapest desde este pasado fin de semana, y es que el partido de mañana forma parte de esas cosas extraordinarias que no pasan nunca en la vida hasta que pasan. El ánimo de la afición del Sevilla es un huracán.
Nadie de todos los que participan en ella, que la sientan como nosotros, que la quieran como nosotros, que la deseen como nosotros, que la necesiten como nosotros, porque nos hace muy, 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 muy felices.
Es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré.
Pues este vídeo titulado Roma no será nada pone la verdad que los pelos de punta, porque además junta momentos históricos del Sevilla en esta competición con imágenes de la película 300. Épico. Es uno de los muchos vídeos que circulan desde hace días por las redes buscando motivar todavía más a una afición que ha demostrado con creces su grandeza, ¿eh?, como la de su equipo. El Sevilla ha demostrado una vez más su dominio absoluto en esta competición, en la Europa League, al clasificarse para su séptima final en la historia de esta competición. Un logro impresionante que resalta, como te digo, la grandeza y el espíritu competitivo del club. Aún más asombroso es saber que en las seis ocasiones anteriores en las que llegaron a la final, el Sevilla se coronó campeón. En las seis finales, ¿eh? La más reciente, en 2020, cuando derrotó al Inter de Milán en una emocionante final que terminó ganando por 3-2.
Ahí va el centro del mago, a ver quién remata, la saca el Inter, el rechace, la pelota. Porque nadie la quiere más que nosotros. Volver a ser campeón. Campeones en Sevilla Fútbol Club. Tu Sevilla Fútbol Club.
Pues el equipo andaluz se ha convertido en una referencia en esta competición. Es el equipo del mundo que más veces ha ganado la UEFA Europa League. Ha llegado a un total de 7 finales con la de mañana. Y como decía, pues ha logrado levantar el trofeo en todas las ocasiones anteriores en las que alcanzó la final, es decir, en 6 ocasiones. Mañana a partir de las 9 de la noche volverán a soñar con la gesta. Si ganan, será su séptimo título y lo será frente a la Roma de José Mourinho, que como entrenador presume de no haber perdido nunca una competición europea, aunque la Roma no tiene ninguna Europa League en sus vitrinas. Una final en la que la afición tiene mucho que decir, mucho que animar y mucho que empujar y gritar en el campo. Por eso muchos de los aficionados ya están en Budapest esperando con ansia el momento del partido. Es el caso, por ejemplo, de Enrique Millán y de Valle Pérez, una pareja de Sevilla, sevillistas hasta la muerte, como dice el himno del centenario, que lleva en la capital de Hungría desde el pasado sábado. Enrique Valle, muy buenas tardes. Hola, Enrique. Hola, Enrique. Enrique Valle, ¿cómo estás? Bueno, pues queremos hablar con esta pareja de Sevilla que se encuentran en Budapest, en la capital de Hungría, desde este pasado fin de semana y que, por supuesto, mañana van a estar presentes en ese partido de su equipo, el Sevilla frente a la Roma. Nueva final que se juegan los sevillistas. Bueno, esta es una pareja, además, que siempre va con su equipo donde haga falta. Llegaron el pasado fin de semana a Budapest y queremos charlar con ellos, pues, para saber cómo está siendo esta espera, si hay muchos nervios, cómo se están preparando para el gran momento de mañana, que nos cuenten, porque sabemos que, bueno, pues que están emocionados con esta séptima final que puede conseguir el Sevilla, que, como decíamos, pues se está especializando en esta competición, en la UEFA Europa League. Tenemos a Enrique, ¿no? Sí, tenemos a Enrique. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Me oyes ahora?
Ahora sí, ahora perfectamente. Estaba yo sufriendo, diciendo, a ver, ¿dónde está Enrique? Que quiero que me cuente.
No, estamos junto a la Catedral de San Esteban, en el centro de Budapest, y disfrutando.
Bueno, ¿qué ciudad?
Disfrutando ya de estas horas.
Qué ciudad más bonita, por cierto, ¿eh?
Preciosa, preciosa. Una maravilla y cada vez más llena de sevillistas, también de italianos, hay que decirlo. Pero bueno, se nos escuchará más a nosotros.
No, eso seguro. Eso no te... Bueno, los italianos son gritones también, ¿eh? Son ahí,
sí,
de lo
pero
que
mira,
animan mucho.
La última que pudimos ir, porque la última que ganamos había pandemia y no pudimos ir, que fue en Alemania, La anterior, la quinta, fue en Basilea contra el Liverpool. Y había unos 30.000 ingleses y no se les escuchó, ¿eh? Solo se escuchó a los sevillistas. De hecho, Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, les hacía gestos como diciendo, oye, que no se os escucha.
Venga, esforzaros un poco más, que los españoles están dándolo ahí todo. Enrique, permíteme que, que salude también a tu mujer. Valle, ¿cómo estás? Claro. Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Bueno. Pues nada, aquí muy bien, disfrutando de Budapest y de lo que nos espera.
Oye, Valle, llegasteis el sábado concretamente a Budapest. ¿Qué pasa, que no aguantabais ya más en casa?
Pues mira, pues en parte sí, y en parte fuimos un poco previsores, pues nos la jugamos porque confiamos mucho en el equipo y pensamos que bueno, que si al final no ganaba el Sevilla y no pasaba, pues nos lo tomamos como una semana de vacaciones y conocemos Budapest, que no lo conocíamos. Pero vamos, teníamos mucha fe, ¿eh?, en el equipo.
Bueno, teníais tanta fe que creo que sacasteis los billetes antes de que el Sevilla ganase la semifinal, sí, a la Juve. Eso es confianza, ¿eh? Que no es cualquier cosa ganarle a la Juve.
Esa es confianza, tú lo has dicho. Muchísima confianza. Yo estaba segura que íbamos a pasar, igual que estoy segura que íbamos a ganar, ¿eh?
Oye, Enrique, me decías que se nota, ¿no?, que empiezan a llegar ya los primeros aficionados sevillistas allí en las calles de Budapest. ¿Hay ambientillo ya de cara a la final de mañana?
Poco a poco, pero la verdad es que todavía no mucho. El grueso de sevillistas, y creo que también va a ser de italiano, porque están mucho más cerca además, van a llegar mañana. Normalmente estas finales vamos en el día, porque es muy difícil pedir vacaciones. La UEFA se juega en 3 semanas, no se juega en fin de semana. Entonces todavía no se nota mucho. Han instalado, bueno, hay ambiente de carteles, la Copa Gigante junto a la Catedral y los restaurantes, pero todavía no estamos muy, muy juntos, digamos. Y mañana sí estaremos en la Fan Zone y ya nos veremos todos.
Bueno, séptima final, decíamos, del Sevilla, casi nada, sí, en la Europa League, que es el, sí, bueno, el equipo que se ha especializado directamente en esta competición. ¿En cuántas finales, además de la de mañana, habéis estado vosotros?
Hemos estado
pues,
4.
Con la de mañana en 3,
¿no? En 3. Y de 2 Supercopas de Europa. Alguna eliminatoria por ahí suelta también, y bueno, y por supuesto en
Copa
España en todas las finales. Sí, eso es. Sí, todas. Ah, pues ya hemos conocido Europa con el Sevilla prácticamente.
Bueno, claro, esto está muy bien, pero aquí se juntan varias cosas. Primero, por un lado, tenéis que tener días libres en el trabajo, y luego, esto es una pasta al final, viajar. Hombre, sí, si es una final en España te sale caro, te lo digo porque yo he estado recientemente en Sevilla en la final del Real Madrid-Osasuna, y hombre, un dinerillo ya te cuesta, porque las entradas para empezar son caras y el desplazamiento también supone lo suyo. Pero claro, salir ya de España, esto es una pasta.
Sí que lo es. Ahí entre los sevillistas decimos que algunos estamos pagando todavía la quinta final o la cuarta, pero bueno, esto, a ver, mira Pilar, nosotros llevamos 30 años de socios y éramos socios en segunda división. Hemos viajado, yo he estado en campos maravillosos, que nadie se moleste, pero he estado en La Gauna, en Logroño, o en Pontevedra, o en muchos sitios de España, campos que desgraciadamente no pueden tener ahora equipos en primera. Cuando se te presenta esto lo hemos vivido desde pequeñito y hay que aprovecharlo. Siempre decimos, no sabemos si será la última, porque ya llevamos 7.
Ya lleváis unas cuantas. Bueno, es curioso porque yo no soy muy 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 futbolera, pero sí es verdad que la emoción y lo que pude vivir en Sevilla recientemente en esa final de Copa me pareció impresionante. O sea, una final es una final, y si encima si te gusta el fútbol, si sientes los colores del equipo que está en el campo, pues me imagino que tiene que ser una emoción tremenda la que sentís vosotros. Oye, ¿cómo vivís el partido? A ver, contadme, ¿cómo os vais a presentar mañana en el campo? Por supuesto, me imagino que llevaréis la camiseta blanca del Sevilla, ¿no? ¿O toca la blanca o la roja?
Sí, que te cuente Valle.
La blanca. No, nos toca la blanca. Pues nosotros hemos quedado con amigos y sobrinos, y que vienen para la final, vienen hoy, pues me imagino que nos iremos desde por la mañana, no sé si a la Sazón o por la zona del estadio, y bueno, y nos hartaremos de cantar el himno, nos hartaremos de abrazarnos, y estaremos en el estadio, pues intentaremos estar antes para que no nos pille bulla para entrar y que nos podamos sentar a gusto y bien.
Oye,
pues, y se vive, Enrique, una emoción tremenda.
Bueno, muchísima emoción, y os iba a preguntar si también nervios. Enrique, tú eres de los que sufre, de los que a veces tiene que mirar para otro lado, no vaya a ser que marque gol el equipo contrario.
Yo sufro, pero lo suelo ver muy tranquilo. Lo que pasa, lo que a mí me suele pasar, porque bueno, esto lo tenemos de herencia, abuelos, padres, tíos, abuelos, y mi mujer me llama el llorón o la llorona, porque yo termino el partido, en vez de celebrarlo, me pongo a llorar, porque esto es un sentimiento, sí, así.
Ya. Pero llorar de emoción y de alegría, porque claro, las seis finales
han
ganado.
Completamente. Sí. Te estoy hablando de las que ganamos, sí. De las finales que ganamos son las que me pongo. Las que perdemos me da igual, nos reunimos con los amigos y ya está, no hay problema.
Bueno, me queda preguntaros un resultado para mañana.
Venga, Valle, anímate.
Yo creo 2-1.
2-1 para el Sevilla, obviamente. ¿Y Enrique?
Yo más tranquilo, un 2-0.
Que vayamos un poquito más aliviados, más desahogados, ¿no?
Suso y Enesiri. Y sobre todo que don Jesús Navas levante otra copa.
Pues ojalá sea así.
Y perdona, dinos. Un apunte. Ya, aunque no esté con nosotros ahora, nuestro equipo, a ver si se la podemos dedicar también a Sergio Rico.
Sí,
que
claro.
Está muy grave en el hospital.
Bueno, pues ojalá sea así, que podáis disfrutar muchísimo de este partido. Nervios ya sé que vais a pasar, pero que sea también un día de mucha emoción y que puedas llorar un poquito, Enrique, como has llorado las otras veces que habéis ganado. De alegría y
ahora
de emoción.
Ahora viene para Budapest la peña Fermín, los del botellín, así que te puedes imaginar por el nombre lo que va a ocurrir esta noche.
Pues cuidadito con los botellines, ¿eh? Enrique Valle, muchísimas gracias a los dos, que mañana somos todos sevillistas, por supuesto.
Gracias,
un abrazo grande, que disfrutéis del partido.
Adiós.
Muchas gracias, un abrazo.
Antes de continuar con más cosas aquí en Mediodía, tenemos una noticia de última hora, porque Noel López deja la Secretaría de Organización del Partido Socialista de Andalucía. López está señalado en el sumario en el que se investiga el secuestro de una edil del Ayuntamiento de Maracena en Granada, lo recordarás, el pasado mes de febrero. El juez ha pedido al Tribunal Superior de Justicia andaluz que le cite como investigado, ya que sigue siendo diputado regional y, por tanto, está aforado. Recordamos, esta última hora, Noel López renuncia como secretario de organización del Partido Socialista Andaluz. Bueno, y ahora sí, vamos a continuar. Estamos en los últimos minutos de Mediodía COPE. Ya sabes que hoy oficialmente pues se han disuelto las Cortes. Así aparece publicado en el BOE. Es el primer paso de la carrera electoral que nos va a llevar hasta las generales del próximo 23 de julio. Además, desde hoy se puede pedir también el voto por correo. En España no se han celebrado ninguna elecciones generales en julio. En junio sí, ¿eh? En junio concretamente hubo dos. En 2016, el 26 de junio, y también en 1986, elecciones el 22 de junio. El precedente más cercano de elecciones en julio fueron las elecciones autonómicas en Galicia y también en el País Vasco, que se celebraron el 12 de julio de 2020. Bueno, lo que está claro es que unas elecciones en verano pues van a tener una participación más baja, porque habrá mucha gente de vacaciones. Precisamente el 30% de los españoles suele escoger el mes de julio para disfrutar de las suyas. Pero es que además este año hay puente en Galicia, Castilla y León, Navarra y en el País Vasco por la festividad de Santiago. Es decir, muchos de ellos, mucha gente ya seguro que tenía planes para precisamente esos días. Nos lo cuenta Ignacio Tárraga, el dueño de la agencia Universal Viajes en Albacete. Ha entrado en su base de datos para ver cuántas personas están de viaje el 23 de julio. Y estos son las cifras, los números que nos da.
Y tenemos así como 375 reservas y esperemos que sean muchas más, porque hay que decir que en los últimos tiempos las vacaciones se planifican con mucho tiempo de antelación, con lo cual ya venimos con muchas reservas planificadas de meses anteriores, pero estamos esperando las reservas de última hora.
Pues 375 reservas, pero es que es normal que la gente haga, lógicamente, planes en verano y más en un fin de semana como este de finales del mes de julio. Asier Muñoz, de Zaragoza, por ejemplo, dice que tiene programado marcharse de viaje junto a cuatro amigos.
Pues nosotros nos vamos una semana, cuatro amigos, a Cerdeña, que precisamente salimos el día de antes de las elecciones, el sábado 22 por la noche, en ferry, un ferry que tenemos ya cogido y pagado.
Pues Asier tiene claro que van a votar, tanto él como sus amigos, por correo, pero hay que tener una cosa en cuenta importante, ¿eh? Votar por correo no te libra de que te toque ser miembro de una mesa electoral. Javier Beltrán, abogado experto en procesos electorales.
No, lo acabáis de explicar perfectamente. El voto por correo no te exime de la comparecencia a una mesa electoral. Imaginad la de excusas que van a llegar por escrito a la Junta Electoral en los 5 días que tendrá que contestar y luego los recursos. Una locura.
Pues la lista que recoge los diferentes supuestos a los que nos podemos acoger para justificar una ausencia de esas mesas es una normativa de 2011, pero en ella no viene especificada la opción de las vacaciones. Sí se incluyen causas personales, familiares, profesionales, pero no hay ningún caso relacionado con billetes comprados o con reservas, por ejemplo, de hotel. De todas formas, si te toca ser mesa electoral y tienes una reserva, podrás formular alegaciones adjuntando toda la documentación que sea posible, ¿eh? Cuantos más justificantes, mejor. Y a lo mejor, pues es posible que tenga suerte.
Pero el que, como muy bien has dicho, la tiene contratada con anterioridad y tiene un perjuicio económico grave, entiendo que la Junta Electoral de sí o sí tendría que decirle que efectivamente está exento.
Bueno, en el peor de los casos, ¿a qué sanciones nos enfrentamos si nos toca estar en una mesa electoral y no acudimos, pues porque estamos de vacaciones, tenemos planes? En teoría, la ley señala que las sanciones pueden ser de pena de prisión, pero en la práctica, al final, se suele quedar en una multa.
Y lo digo sin ánimo de incitar a nadie, ¿no?, a que no lo haga, pero digo que el peor escenario cuando tienes que sopesar entre una cosa y otra, al final del día es una multa que te pueden poner, pues calcula, no sé, pues ahora se llaman multas pues, euro de día, ¿no? Pues puede ser desde, no sé, 360 euros hasta no sé cuántos mil.
De cara a este 23 de julio encontramos más casos, ¿eh? Por ejemplo, el de Luis Vargas, un joven de Granada que va a casarse el 22 de julio, en plena jornada de reflexión.
Justo estoy hablando eso ahora mismo con mi madre, que estamos en la prueba del chaqué ahora mismo, y cuando me lo ha dicho, pensaba que estaba mi madre de broma, te lo juro, ¿eh? Y además elecciones generales, que la mitad de la gente de la boda, casi 200 personas, vienen de fuera. Y ya le estoy avisando a todos de que voten por correo.
Claro, escuchando a Luis, ¿qué pasa en este caso si tienes una boda? Bueno, no hay problema si guardas con el novio o con la novia una relación de parentesco de hasta segundo grado de consanguinidad. Pero si no es así, no te libras, por mucho que tengas ya todo organizado, que tengas ya el traje comprado, ese día te tocará estar y te tocará ir a un colegio electoral. Pues a raíz de esto, precisamente, hoy te preguntábamos aquí en Mediodía que dónde te pillan a ti las elecciones, ¿de vacaciones o no? ¿Vas a modificar tus planes? ¿Tenías ya contratado algún viaje o tenías reservado algún hotel, algún apartamento y no sabes ahora qué va a pasar si te toca ser mesa electoral? ¿Has pensado en pedir el voto por correo? Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué pues nos han dicho los oyentes?
Te cuento porque a Toñi de Madrid le ha pillado el tema de las elecciones. Se va justo a la playa unos días antes y por eso ha decidido anticiparse y está misma mañana ha solicitado el voto por correo.
Hola, acabo de salir de la oficina de correo de Las Rozas y es asombroso, hay verdaderas colas para coger, solicitar el voto por correo, etcétera, etcétera. Esto está hecho por jorobar, por activa y por pasiva. Venga, un saludo.
Bueno, pues sí, las peticiones de voto por correo se van a multiplicar, evidentemente, porque habrá mucha, mucha, mucha gente que esté de vacaciones en esas fechas. Hoy, primer día en el que se podía solicitar, fíjate lo que nos contaba Toñi, sí, que ya había gente en esa oficina de correos. Hemos estado también a lo largo de este programa en otra de Valladolid y también pasaba lo mismo. Había mucha gente ya solicitándolo y gente también que estaba haciendo preguntas. Pero lo que decíamos, que una cosa es que pidas el voto por correo, pero si te llaman para ser mesa electoral, no te exime. Uh-huh. Es decir, tienes que ir. Bueno, vamos a conocer lo que nos dice Ángeles. Ella es de Sevilla y dice que todos los años se va de vacaciones durante el mes de julio y que este año, pues que va a hacer lo mismo.
Bueno, porque el voto por correo va a ser impresionante, porque a mí me ha cogido justo en medio del viaje que tengo al norte. Así que, pues nada, votaremos por correo. Es lo que ha decidido este señor. ¿Qué vamos a hacer? Pero votar, como sea, votar, que es lo más importante.
Bueno, Ángeles, que también va a recurrir, sí, al voto por correo, que se puede pedir desde hoy, como decíamos, hasta el próximo 13 de julio. Y luego hasta el 19 de julio, lo estoy diciendo de cabeza, pero creo que es así.
Sí.
Hasta el 19 de julio es cuando ya se puede emitir ese voto, cuando hay que depositarlo de nuevo en la oficina de correos.
Y es como decías, el voto por correo pues está siendo una opción que están valorando muchos, y si no, que se lo digan a Jorge de Madrid.
Hola, Mediodía Cope. Pues mira, yo soy cartero de correos. Tengo una oficinita pequeñita en un pueblo de Madrid. Y hoy ya tengo 3 votos emitidos, ¿vale? Como que han solicitado. y otros 5 o 6 que se han llevado la documentación para hacerlo en su casa. O sea que...
Bueno, que no se acaba tampoco el voto por correo, ¿eh? Que hoy ha empezado la solicitud, porque tenemos margen para pedirlo. Pero la gente dice, mira, yo lo pido ya, cuanto antes me lo quito de encima y me olvido, no vaya a ser que luego tenga algún problema. Gracias, Carla. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos contáis en la tarde de COPE?
Pues, ¿qué vamos a contar? Lo mismo que estamos contando todos, porque es lo mismo que estamos comentando todos, hablándolo en familia, con los amigos. Pero entonces, el 23 de julio, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Tú dónde estabas? Era entonces cuando íbamos a estar fuera, pero el viaje contratado lo habíamos pagado. ¿Que qué va a pasar, no? Que si podemos votar por correo, que si lo hemos hecho antes o no, y no sabemos si tenemos que enterarnos de cómo. Estoy justo en la calle, frente a una oficina de correos. Voy a ver si ya mucha gente está acudiendo también esta tarde a solicitar ya. Hoy, el primer día, el voto por correo.
A ver qué te encuentras. Tocaya, nos lo cuentas enseguida a partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La convocatoria formal de las elecciones, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
¿Y ahora qué?
Vamos a poner un cierto orden en contarle las cosas de ayer. Pedro Sánchez quiso un plebiscito, y plebiscito al
fin. Te lo estamos contando.
Desde el punto de vista estratégico, dentro de la hecatombe, pues la jugada es inteligente.
Una decisión que llega después del batacazo del Partido Socialista en las elecciones.
Yo creo que la cosa está muy clara. Sánchez intenta frenar lo que es una debacle.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde $4.99, que es
casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Me gusta correr, igual que los nuevos lavavajillas Candy Rápido, que con su ciclo de lavado rápido lavan y secan en solo 35 minutos.
Además, su conectividad Wi-Fi permite controlar en remoto el inicio del lavado.
Lavavajillas Candy Rápido, menos tiempo de lavado, más espacio. Y ahora en el Corte Inglés con un pack de limpieza y cuidado que eran Protect de regalo.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde $4.99, que
es casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
¿Buscas diversión?
Estudio. Quienes cumplen años en verano son más altos de promedio cuando alcanzan la adolescencia.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Eso es verdad, porque yo nací en octubre.
Yo en septiembre. No, pero yo en septiembre estaba ahí en el límite. Cuidado.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Qué bonito todo.
Con Carlos Herrera.
Las